Pa comentario de Francisco Cerezo en Miradas Críticas.
Pues efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el 85 aniversario de la expropiación petrolera y otros temas. Entonces, nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra el músculo político en la concentración en el Zócalo con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Fue del todo evidente que miles de personas fueron a dicho evento y que es una respuesta al movimiento de la derecha que salió a marchar en semanas anteriores defendiendo a una institución podrida y copada por la derecha que lleva por nombre Instituto Nacional Electoral. Como bien dijo AMLO en su discurso, la expropiación petrolera se logró gracias al apoyo del pueblo mexicano. Primero ganándose a las masas campesinas a través del reparto agrario y su organización en la Confederación Nacional Campesina. El apoyo a las reivindicaciones de los obreros y su organización en la Confederación de Trabajadores de México. Organizaciones que serían la base social con la cual el presidente Lázaro Cárdenas lanzaría la iniciativa de expropiar de manera legal todos los bienes de las petroleras extranjeras y crear así Petróleos Mexicanos. Es también cierto que la derecha se organizó con base en el desacuerdo con la expropiación petrolera y fue a chillar con los del norte para que les regresaran sus empresas a los capitalistas extranjeros y nacionales afectados por la expropiación petrolera. Que de ahí surgió el Partido Acción Nacional, cuyo máximo representante de lo que puede hacer la derecha en el poder es Calderón y su mano derecha, Genaro García Luna, no solo vender al país y a sus recursos naturales, sino hacerlo mediante la violencia generalizada y sistemática en contra del pueblo mexicano, además de enriquecerse con el narcotráfico. El mismo AMLO coquetea con la historia y hace un paralelismo con el presente. Es decir, se asume como progresista y coloca a la derecha en el mismo lugar que hace 85 años, en contra del pueblo mexicano, y tiene razón en esta última parte, incluso con la coincidencia de que el PAN y demás representantes de la derecha miran hacia el norte pidiendo auxilio, aunque esto signifique más sangre e incluso una intervención extranjera. Es claro para todo el pueblo que la derecha ni siquiera ama a su patria. Está traumada por no haber nacido con la nacionalidad de los güeros del norte y solo atina a venderse y vender al país. Hasta acá todo parece miel sobre hojuelas. Sin embargo, hay dos o tres detalles que AMLO no menciona y que no lo dejan bien parado ante el mismo pueblo mexicano que siente el rigor de la carestía de la vida y la falta de empleos dignos y bien remunerados. Es cierto también que como nunca el salario de los trabajadores formales se ha elevado, pero en México la mayoría de los trabajadores están en la informalidad. Alrededor de 36 millones de trabajadores no ven este aumento reflejado en sus bolsillos. Es decir, como Lázaro Cárdenas, AMLO se ha ganado a las masas trabajadoras con este aumento al salario mínimo, pero solo a una parte, y en lo que no coincide es en la organización de esos trabajadores. Es cierto que tiene por ahí su propuesta organizativa llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, que no ha logrado aglutinar a los trabajadores y que, perdónenme por decirlo, pero quien está al frente no cumple con las características que el mismo AMLO dice deben tener los que se dedican al noble oficio de la política: amar al pueblo, combatir la corrupción y ser austero. Y por tanto no tiene esa fuerza a su favor como en su tiempo Lázaro Cárdenas la tuvo por parte del proletariado mexicano. Por el lado del campesinado, de aquellos que tienen apenas tierras para sobrevivir y de los jornaleros agrícolas, no hay por parte de AMLO una iniciativa que los aglutine, y así tampoco tiene el apoyo del mundo rural como en su momento lo tuvo Cárdenas. Y son estas dos condiciones las que, según la interpretación que hacemos de las palabras de AMLO, han impedido profundizar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. Si nos vamos a las cifras, por ejemplo, en la Ciudad de México, que son las que tenemos, de 2015 a 2020, solo el 1.5% de los habitantes de esta ciudad salieron de la pobreza. Es decir, las medidas implementadas por AMLO no han mejorado las condiciones reales de la población mexicana. Solo han logrado que no nos vayamos más al fondo. Es decir, que sintamos que no estamos peor, aunque nuestros bolsillos nos dicen que no estamos mejor. Es cierto que no ha aumentado en términos generales la gasolina, el diésel y el gas, y que ha aumentado la circulación del dinero al elevarle a una parte de los trabajadores el salario. Pero también es cierto que el huevo lo estamos comprando a 50 pesos, la tortilla está en 16 en promedio, ya ni mencionemos la carne que sobrepasa las tres cifras. El kilo de limón hasta en 50 pesos, el de buena calidad. Es decir, Las medidas económicas y sociales que AMLO ha impulsado no se acercan a las que en su momento impulsó Lázaro Cárdenas. Por eso AMLO, al no tener el apoyo del pueblo como lo tuvo Cárdenas en los momentos de la expropiación petrolera, debido a la tibieza de las medidas que ha adoptado, no puede tener el apoyo de las grandes masas que le permitan mejoras sociales y económicas. Y se vuelve un círculo vicioso, ya que no ofrece mejoras suficientes para organizar al pueblo y tener una gran base social que le permita profundizar las transformaciones apenas iniciadas. Y por tanto, no puede profundizar las transformaciones apenas iniciadas por no tener un apoyo más amplio y además organizado del pueblo. Y como todos sabemos, el pez por su propia boca muere. Sus palabras de no al zigzagueo y no a las medias tintas suenan huecas. Y es exactamente lo que está haciendo. Puras medias tintas, medio apoyo, pero no mucho porque la derecha se me echa encima, medio organizo al pueblo, pero no tanto que se me sale del huacal y puede exigir mayores transformaciones. Y el miedo siempre, el miedo a lo que hagan los del norte en la expropiación petrolera, bien lo dijo la circunstancia histórica de la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, evitó la intervención extranjera directa. Parece que ahora no existe circunstancia alguna que mágicamente evite esa intervención. Ni hay un estadista en la presidencia del país del norte, y ese miedo hace que no se profundicen las medidas económicas y sociales del pueblo. Y en la práctica, frene la organización popular. Si dice que hay que politizar, sí, dice que hay que politizar al pueblo, pero en la realidad no lo está haciendo. Como en la época de Cárdenas, la derecha se está organizando y AMLO cede más ahora que Lázaro en su momento. Y eso refleja una tibieza en su posición a favor de las mayorías. Como hemos dicho en anteriores pa comentarios, no puede constitucionalmente profundizar la transformación a favor del pueblo y no apela a la movilización del pueblo para quitar a la derecha que controla el poder judicial, que desde ahí echa para atrás los tibios intentos de transformación. El temor fundado a la lucha de clases le genera pavor. Como los socialistas utópicos apela a la bondad de los capitalistas para que cedan, cuando estos enquistados en el seno del mismo gobierno solo esperan la oportunidad para clavarle un puñal en la espalda. Por ello, lo que sí es falso en toda la extensión de la palabra es que quien lo sucede en la presidencia va por el mismo camino del cambio que él inició. Al contrario, el temor a la organización y acción de un pueblo politizado obligará al que sigue o a la que sigue a hacerles más concesiones a la derecha a costa del bienestar del pueblo. Es mayor el miedo a que la derecha sea violenta que el miedo a que el pueblo que puede y quiere apoyarlo, se imponga a esta derecha rapaz. Y ese miedo y falta de querer politizar más al pueblo se ve reflejado en los cursos de formación política de Morena. Temas tan nebulosos como principios e historia de Morena, documentos básicos de Morena, el rol de Morena en la 4T, ética política, la 4T y nuestra América, la agenda feminista de Morena, cómo combatir las estrategias golpistas de la derecha, el proyecto político de la 4T, la transformación del Estado neoliberal, aquí entre paréntesis se asume que a uno capitalista de bienestar o buen vivir, como ahora está de moda decir, se cierra el paréntesis, claves para entender el neoliberalismo en México, principios de la política, las izquierdas en México, lucha de un pueblo organizado y modo de producción capitalista, elementos fundamentales. Sin tener los temas clave de qué es la lucha de clases, o si quieren con palabras más suaves para que la derecha no se aloque más, ¿por qué si somos la mayoría los pobres no podemos tomar el poder? O ya cediendo hasta la ignominia, preguntar y contestar, ¿por qué hay pobres y ricos? ¿Siempre ha sido y será así por mandato divino o hay experiencias históricas que demuestran lo contrario? Lo que es claro es que la socialdemocracia tiene un miedo terrible a las consecuencias de ser consecuente y por ello zigzaguea y siempre a medias tintas camina por la política, cediendo cada vez más espacio a la derecha, una que sí tiene en mente meterlos al bote o matarlos cuando regrese al poder. Como dijimos, la socialdemocracia en el poder le tiene más miedo a la transformación radical de la realidad a favor del pueblo que a morir a manos de la derecha cuando regrese al poder. Al fin, esa nata izquierdosa siempre tendrá los fondos suficientes para irse al exilio y dejar embarcado al pueblo que siempre paga los platos rotos. Así que hay que empezar por sacudirse el miedo a la transformación social, a organizarnos para exigirle al Estado y, claro, a sus representantes, en este caso a AMLO, ir más allá de lo posible, aportar y apoyar para elevar más la conciencia política del pueblo mexicano mediante la organización independiente y a denunciar las actitudes clasistas de la casta dorada de la derecha, que enquistada en todos lados, como el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso la UNAM, quieren sobrevivir a la 4T y regresar al Estado neoliberal en los próximos sexenios para seguir siendo cómplices del saqueo de los bienes de nuestro pueblo. Y claro, recibir por su participación en este robo sus exorbitantes e insultantes salarios de más de 100 mil pesos mensuales. Para terminar, contesten sinceramente esta pregunta y déjenla como comentario. ¿Hasta dónde estás dispuesto a transformar la realidad a nuestro favor, a favor de la mayoría trabajadora y explotada? Muchas gracias, Héctor.